4. No soy el único que ha escuchado a los niños jugando en la alberca. Una cosa es oírlos de día cuando el club está abierto y hay gente en todos lados, cuando los ruidos podrían estarse colando de otros salones, pero cuando cae la noche y ya todos se retiraron y además se hizo la ronda de seguridad para verificar que no quedara nadie dentro del lugar, entonces sí da miedo y a uno se le vienen las ganas de echarse a correr. Los mismos instructores han visto chapotear las aguas en los carriles cerrados antes del inicio de actividades. Trabajo en un club deportivo en la ciudad de Monterrey, Nuevo León. Este lugar tiene un horario de operación de 5 de la mañana a 11 de la noche, con sus respectivas adecuaciones para los fines de semana, que es cuando vienen menos usuarios. Además, también hay horarios especiales para clientes ejecutivos, personas que entrenan muy tarde o muy temprano, depende de cómo lo veas. A ellos se les da el acceso privado a las instalaciones en horarios insólitos, 2, 3 de la mañana. Obviamente para atender a esos usuarios se necesita mucho menos staff, pero lo que no debe faltar es un entrenador, una persona en recepción y un paramédico. Lo que te voy a contar precisamente le ocurrió a mi compañero paramédico en la alberca. Él asegura que en ese entonces nunca había oído rumores de todas las cosas que suceden dentro del club. Recién había firmado contrato en nuestra sucursal, pues había sido transferido de un centro que cerró. Esa vez lo llamaron para que acudiera a las 2 de la mañana. En total había 2 personas haciendo ejercicio, pero ninguna se encontraba en la alberca. Dando su rondín por las instalaciones, en un momento entró a los baños. Los encontró completamente silenciosos. Transitó hacia las regaderas y entonces escuchó risas. Ya sea por el silencio que había en el lugar o por lo alto de los espacios, aquellas carcajadas se escuchaban con gran eco. Mi compañero sabía bien que en ese momento no debería haber niños en las instalaciones. Sin embargo, por protocolo estaba obligado a quedarse vigilando la alberca en caso de que fuera necesario atender una eventualidad. Para llegar a la alberca, atravesó un largo corredor con vestidores. Al arribar a las plataformas dejó de escuchar las risas, pero entonces vio que las aguas se sacudían como si alguien estuviera luchando para mantenerse a flote. Raúl cuenta que solo tuvo tiempo de arrancarse el radio de la cintura para no estropearlo en el agua, y entonces saltó. Buscó bajo la superficie, nadó en varias direcciones, se desesperó porque no encontraba a la persona que creía haber visto ahogándose. Hasta ese momento no se le había pasado por la cabeza que en ese lugar no había nadie más que él. Cuando lo creyó conveniente, salió del agua, miró a lo largo y a lo ancho la alberca, recorrió los bordes mirando cada esquina, pero no halló a nadie. Él dice que antes de irse a cambiar se quedó ante la orilla, escurriendo, mirando la transparente superficie, tratando de entender qué era lo que había visto, pensando en que tal vez no había dormido bien y solo había sido su imaginación. Entonces, algo se movió en alguna parte. En las plataformas de clavados había un niño. Raúl estaba algo lejos de la fosa, sin embargo, podía ver bien al muchacho parado muy cerca del borde. Mi compañero sacó un silbato que no pudo hacer sonar inmediatamente, pues estaba lleno de agua. Alarmado le gritó al chico que retrocediera, que bajara enseguida. Entonces caminó con paso rápido hacia las escaleras de las plataformas, lo hizo con cuidado para no asustar al niño y ocasionar que éste prefiriera saltar o que cayera desde tal altura. Mientras subía lo perdió de vista, pero era obvio porque las plataformas eran anchas y estaban exactamente encima de él. Llegó jadeando y todavía escurriendo hasta el último nivel. Ya ahí, de inmediato notó que no había nadie. Se acercó un poco al borde, miró hacia la fosa, queriendo comprobar que aquella persona no había saltado, pues además no escuchó el ruido de la caída. Ahora sí, era momento de ponerse a temblar de miedo. Bajó las escaleras totalmente atemorizado, pensando, entre otras cosas, a quién le iba a hacer el reporte de lo sucedido y cómo lo iba a justificar. Dice que antes de llegar hasta abajo, sintió como si un insecto grande le pasara por encima del hombro. Primero fue un zumbido, luego se convirtió en una voz que le dijo: "Yo lo aventé". Su reacción fue agacharse, luego mirar a sus espaldas. Lo que vio le sorprendió a pesar de todo lo que ya había visto. Un gimnasio vacío, pues seguía estando solo. Se cambió a prisa y fue con la recepcionista a contarle. Ella estaba bastante sorprendida y de alguna manera emocionada, pues algo sabía del asunto. Sin embargo, hasta ese momento nadie había reportado una experiencia tan compleja como la que Raúl acababa de vivir. No mucho después, uno de los clientes pasó por la recepción. Minutos adelante salió el único otro que había. Entrenador, recepcionista y paramédico fueron juntos a verificar que no quedara nadie. Claro que iban con algo de temor y la premisa de que podría ser que se encontraran algo extraño. La chica entró sola al vestidor de mujeres. Ni siquiera pasó un minuto al interior cuando los otros dos escucharon que dejó escapar un grito. Salió a prisa, con la cara escurriendo. Dijo que sintió como si alguien le hubiera salpicado agua con las manos, pero igual, ahí estaba completamente a solas. «Por eso es que a nadie le gusta venir a estas horas», dijo el entrenador. Juntos fueron a checar tarjeta y salieron del club al mismo tiempo. En el estacionamiento se separaron. Ahí ya la esperaba un taxi afuera de la plaza. El entrenador se subió a una moto y desapareció en segundos. El paramédico todavía tuvo que caminar lejos hasta donde había dejado su carro. Raúl dice que antes de llegar al vehículo sintió como si alguien lo viniera siguiendo. No solo le pareció que sus pasos se duplicaban retumbando en las grises paredes de hormigón, sino que la sensación de que no estaba solo se hizo insoportable. Se detuvo, los pasos a sus espaldas también se detuvieron. Miró, pero no había nadie. Lo que le hizo echarse a correr al carro fue que, antes de continuar, vio en el suelo huellas pequeñas como las de un niño, mojando el suelo con agua. Hace 15 años mi madre trabajaba en una tienda de telas. No tiene mucho que me contó algo que le pasó en ese lugar. De hecho, todo salió porque se puso a escuchar conmigo tus relatos. Dice que entonces uno de sus compañeros, a quien llamaremos Don Rafael, llevaba un muñeco ventrílocuo a la tienda. Si decides contar mi historia, seguramente alguien en el público recordará habérselo encontrado alguna vez, pues dice mi mamá que el señor sentaba al muñeco en la mesa mientras despachaba. ¿A dónde iba Don Rafa? Llevaba aquella figura. Dice mi mamá que a nadie le parecía fuera de lugar o inquietante, solo se les hacía raro que el señor todo el tiempo estuviera jugando con él. A veces hablaba con otras compañeras a través del muñeco, pero pues las demás solo pensaban que el señor trataba de ser sociable y caer bien. pero un día fue su esposa a buscarlo a la tienda. Cuando vio que tenía el muñeco ahí en la mesa, se pusieron a discutir. Todas las otras vendedoras se enteraron, incluyendo mi madre. Resulta que el señor le había puesto al muñeco el nombre de su hijo y lo había vestido con sus ropas. La verdad es que no había nada de malo con ello, excepto porque el niño había muerto menos de un año atrás. El señor se quedó llorando cuando la mujer se fue. Las muchachas se tomaron un buen rato para consolarlo, entendiendo bien que ese podría ser un mecanismo de defensa para afrontar la pérdida de un ser amado. Aquí es donde las cosas se ponen macabras. El señor no se volvió a llevar al muñeco, pero tampoco le dijo a nadie que lo iba a dejar en la tienda. Simplemente lo escondió antes de la hora de la salida y se marchó. Mi mamá dejó de saber de don Rafa porque ella se cambió al turno vespertino. Tampoco volvió a ver al muñeco, a pesar de que estaba ahí, en algún lugar de la tienda. Bueno, no lo vio sino hasta una ocasión en que se ofreció a quedarse a hacer inventario. Entonces cerraron la tienda y apagaron la mitad de las luces, especialmente las de los pisos de arriba, que por cuestiones de tiempo y de personal atenderían en otro momento. La cosa es que mi madre dice que habían empezado a trabajar cuando escucharon que se cayeron un par de rollos de tela. Fueron a revisar, a levantarlos, pensando de antemano que habían estado mal acomodados, pero entonces escucharon ruidos a unos metros de distancia. El piso de venta se encuentra lleno de mesas, de exhibidores, vitrinas, estaciones de corte, cajas de cobro, además de la interminable colección de rollos de tela acomodados en vertical. Por esto es que no pudieron ver qué era lo que había tirado los materiales, pero lo primero en que pensaron fue en un gato. Jamás se hubieran imaginado que se trataba del muñeco, porque de hecho, como te repito, ni siquiera sabían que estaba ahí. La segunda vez que ocurrió, se vinieron abajo unas cajas. Margarita, compañera de mi madre, le dijo que ahora entendía por qué a veces encontraban relajo a la hora de apertura de la tienda. La tercera vez en que aparecieron los ruidos, se separaron para emboscar al animal que, según ellas, estaba de intruso en la tienda. Mi madre dice que se encorvó, caminó buscando en el suelo, cuando de pronto sintió una mano que le acarició el cabello. Por instinto se llevó la mano a la cabeza y se sacudió. Vio que no había nadie cerca y entonces continuó. Súbitamente, un grito de horror la sobresaltó. Era Margarita, su compañera. Dice que alguien le cubrió los ojos con las manos, como suelen hacer los jóvenes si te agarran desprevenido. Eran unas manos frías y una voz que le preguntó: «Adivina quién soy». Las únicas dos personas en la tienda era mi mamá y ella. No podía ser nadie más, no obstante, al ser la voz de un hombre, ella no pudo evitar horrorizarse. Con bastante dificultad logró quitarse esas huesudas manos de la cara, entonces vio que no había nadie detrás. Lo que encontró en su lugar fue al muñeco ventrílocuo sentado en una mesa. El objeto cayó al suelo cuando ella lo miró. De todo lo que sucedió, fue eso lo que la hizo gritar. Tanto mi madre como ella corrieron a encontrarse en un punto. Margarita le contó lo que había visto y luego la llevó a ver al muñeco. Ahí donde lo vio por última vez, ya no estaba. El resto del tiempo que pasaron dentro de la tienda siguieron escuchando ruidos, viendo objetos caerse en todo el piso de ventas, pero no hicieron más que concentrarse en lo propio. 3 días después, mi mamá vio a don Rafael fuera de su horario, preguntando por el muñeco. A cada una de las compañeras les cuestionó si lo habían visto. El señor estuvo triste unas semanas y entonces renunció. Pensó que se lo habían echado a la basura. Mientras tanto, de vez en cuando se seguían escuchando ruidos en todos los pisos. Al abrir la tienda, luego encontraban desorden, como si se hubieran metido a robar, pero nunca hacía falta nada. Mi madre dice que el asunto se olvidó pronto, pero un día en que volvió a salir la plática, una de las guardias de la entrada dijo que ella sí volvió a ver al muñeco, pero solo una vez. Dijo que vio que un niño lo estaba sacando de la tienda, llevándoselo bajo el brazo. Seis. Te voy a contar algo que le pasó a mi cuñada en un restaurante que tiene muchas sucursales y es muy conocido. En pandemia se vació, dejando para el turno de la noche a muy poco personal, tanto en cocina como en comedor. Ella era una de las que se quedaba hasta el cierre. Una noche, cuando ya habían cerrado y entre compañeros hasta se habían despedido, se dio cuenta de que se había olvidado de algo. Pidió que la esperaran un momento y regresó por su teléfono celular. En el oscuro comedor se encontró con una mujer parada encima de una mesa. Se frenó en seco cuando la vio. Por la complexión le pareció que era una de las chicas de la mañana, sin embargo, nada explicaba el hecho de que estuviera ahí cuando todos ya se habían retirado, pero sobre todo encima de la mesa. Mayra, mi cuñada, no pasó de la recepción del restaurante porque en esa barra había dejado su teléfono. Intentó tomarle una foto, pero cuando revisó el carrete fotográfico, no se veía nada por la falta de luz. La mujer siguió parada encima de la mesa hasta que ella bajó las escaleras. Obviamente no pensaba dejarlo así. A medio camino hizo contacto visual con el vigilante, a quien le pidió que la acompañara para revisar el comedor. Subieron nuevamente, pero no encontraron a nadie. Se tomaron su tiempo, encendieron las luces, miraron debajo de las mesas, revisaron la cocina y más allá. El guardia avisó a otro compañero que se encontraba en tienda para que estuviera pendiente del encuentro de una mujer vestida con traje sastre. Mi cuñada dice que ahí terminó su experiencia de esa noche. Sin embargo, dos semanas después, también un viernes, le ocurrió algo que ligó directamente con ese evento. Estaba atendiendo a la única pareja de comensales presentes en todo el restaurante. No solo el día había estado tranquilo, ya era muy tarde. Llevó los alimentos, sirvió, se volteó, caminó hacia la cocina por unos segundos y entonces escuchó un fuerte golpe en la mesa que había dejado atrás. Miró de inmediato y vio las bebidas y los platos derramados. Los comensales estaban desconcertados, parecía como si les hubieran pateado la mesa. Enseguida una compañera le ayudó a limpiar. Aunque no les preguntaron qué había pasado, lo primero que hicieron fue decirles que no se explicaban cómo la mesa había brincado. Entonces mi cuñada se acordó de la mujer. De hecho, la imaginó ahí parada. Coincidentemente se habían ubicado en la misma mesa en que ella vio a la persona aquella noche, una mesa que no estaba muy lejos de la caja de cobro. Mientras mandaba la orden a la cocina para que volvieran a prepararla, los ubicó en una mesa distinta. Ella y la compañera se fueron murmurando, platicando de lo que acababa de pasar. Antes de que mi cuñada abriera la boca, la otra chica le dijo que estaba muy raro lo que había pasado, pero que más raro era que ella seguido limpiaba manchas de zapato en esa mesa únicamente. Mi cuñada dice que le pidió al gerente que quitaran la mesa del comedor, argumentando que estaba dañada. La mandaron a arreglar, pero no le encontraron nada. Obviamente nunca dijo la verdadera razón. La mesa quedó arrumbada en una esquina unos meses. A veces le ponían un florero, pero este no dejaba de caerse. Una última recopilación de historias ocurridas en el turno de la noche viene pronto. Si quieres escuchar tu historia dentro de esta serie, no tardes en enviarla al correo conejonegroteobserva@gmail.com. Nos escuchamos pronto con más estrenos. Si no te los quieres perder, suscríbete y activa las notificaciones. Hasta la próxima. Alguien te observa en la oscuridad.